El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria. ¿Saben qué? Hoy no habría sido igual si ustedes no me acompañaran. Yo creo que me ayudarán a predicar mejor hoy, así que oren por mí mientras les comparto. Y ya he orado por ustedes para que reciban la palabra y que les ayude en su vida diaria. Hoy quiero hablar acerca de algo que todos necesitamos y es estabilidad emocional. ¡Wow! Les digo, yo era tan emocionalmente inestable 55 años atrás cuando Dave y yo nos casamos porque yo fui abusada sexualmente por mi papá y realmente maltratada en mi infancia y nunca vi realmente un buen ejemplo. Y yo recuerdo que Dave dijo después que yo tuve un cambio positivo en mi vida. Dave dijo, yo recuerdo cuando solía manejar a casa de noche pensando, bueno, me pregunto cómo estará ella esta noche. Y saben, es bastante triste tener que vivir con alguien así, pero yo era así. Porque mis circunstancias dictaban cómo me sentía y lo que hacía. Ahora, ustedes saben, la Biblia dice en Romanos 8:29... que somos predestinados por Dios para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Así que eso básicamente significa que todos tenemos que crecer espiritualmente y seguir creciendo hasta que seamos como Jesús. Y claro, eso va a tomar una vida y más. Ninguno lo habrá alcanzado, aun cuando Jesús venga por nosotros, pero siempre debemos estar progresando. Y Colosenses 1, del 28 al 29, dice, Él es a quien proclamamos, amonestando y enseñando a todos con toda sabiduría, para que podamos, oigan esto, presentar a todos plenamente maduros en Cristo. Ahora, el apóstol Pablo dijo, que era su meta, seguir trabajando con la gente, hasta poder presentar a cada uno de ellos plenamente maduro en Cristo. Y si me escuchan a mí enseñar mucho, saben que una buena porción de mis enseñanzas se tratan de la madurez espiritual, es de crecer en Dios y no solo permanecer un bebé cristiano. Se trata de realmente vivir la vida, no solo ir a la iglesia el domingo y pensar que es todo lo que se requiere y realmente escuchar la palabra, hacer lo que escuchamos. Pablo dijo, con este fin yo arduamente contiendo, usando toda la energía de Cristo que tan poderosamente opera en mí. Dijo, yo realmente trabajo en esto. Yo me esfuerzo para trabajar con ustedes y ayudarles a madurar en Cristo. ¿Están creciendo en su relación con Dios? Está creciendo y mejorando todo el tiempo en su comportamiento. Está creciendo en el área de no dejar que sus circunstancias dicten cómo se siente y lo que hace. Puede decir ahora que ha mejorado un poco en comparación con cómo era el año pasado. Dios no está ni un poco enojado si no hemos alcanzado todo, pero quiere que progresemos. Las emociones para el creyente son el enemigo número uno, y todas las tenemos. Y más que cualquier otra cosa, la gente nos dice cómo se sienten. Yo siento, 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 no siento, no siento. Y saben, realmente no podemos vivir por sentimientos y ser espiritualmente maduros. Las emociones nos dicen cómo nos sentimos, pero no nos dicen la verdad. Las emociones cambian constantemente y generalmente sin previo aviso. Yo le llamo sentimientos volubles. Puede irse a dormir sintiéndose de un modo y levantarse sintiéndose diferente. Y cambian a diario o a veces incluso cada hora. Yo le comenté eso a alguien. Nuestros cuerpos son tan interesantes. Mire, En este día es un día en que estoy haciendo esto, pero el martes me levanté y me sentí bien todo el día. Y el próximo día me levanté. Por algún motivo no pude ponerme en marcha ese día. No podía despertar. Es que no me sentí enferma, pero tampoco me sentía bien. Y hoy me desperté y me sentí muy bien. Así que es difícil a veces figurar estas cosas, pero hay cosas que sí podemos aprender. Quizás veamos algo y sintamos que queremos comprarlo, pero la verdad es que probablemente no podemos y otra verdad es que no la necesitamos. ¿Alguna vez ha comprado algo por impulso y 2 días después dice, ¿por qué compré eso? Quisiera no haberlo comprado. Y es realmente malo si compra algo y se compromete a hacer pagos por 5 años y no toma el tiempo para pensarlo. Necesitamos, yo siempre digo, que las emociones se calmen y luego decidir. Y le cuento una historia que cuento de vez en cuando para ilustrar este punto. Hace varios años, probablemente hacen como 35 años atrás, no teníamos mucho dinero y yo trabajé y ahorré hasta el punto en que tenía $275 y era una fortuna para mí entonces. Y yo quería un buen reloj. Si yo usaba un reloj que no era de un buen metal, me dejaba el brazo verde. Así que quería conseguir algo bueno. Así que estábamos en el centro comercial y no tenía la intención de comprar mi reloj. No pensaba que tenía dinero para ello. Y entramos en una joyería y había un reloj muy bonito allí. Y miren, pueden hacer algo lindo, pero no significa que sea buena calidad. Y era muy bonito, tenía una pedrería y era brillante y radiante y enchapado en oro. Pero el enchapado se desgasta, ¿verdad? Y me lo puse y me gustó y miren, hay vendedores que son muy buenos. Saben cómo hacer que las emociones deseen algo más y más. Y él dijo, le digo, si lo compra hoy, y siempre es el caso, hay que hacerlo en el momento. Si lo compra hoy, tiene el 10% de descuento. Pero es válido hoy solamente. Bueno, fui muy tentada a comprar el reloj, pero habría gastado todo el dinero que tenía. O digamos que era $259, lo que fuera, así que con impuestos gastaría todo mi dinero. Pero ya yo estaba aprendiendo y predicando algunas cosas de la estabilidad emocional, así que yo estaba enseñando, permitan que las emociones se calmen y luego decidan. Así que le dije, voy a pensarlo por un poco de tiempo. Y luego, si lo quiero, yo vuelvo. Así que salí del centro comercial y empecé a caminar y pensaba, ¿realmente quiero gastar el dinero en eso? No estaba segura. Y pasé por una tienda y había un vestido en la ventana. Y recuerdo que era un traje morado con detalles negros. Y era un traje que se ajustaba en la cintura y tenía un adornito aquí. Y de veras me gustó. Y Dave no me ayudó para nada porque dijo, oh, qué bonito, se vería bien en ti, cómpralo. Así que él dice, vente, póntelo. Y yo entré, me lo probé y se me veía también. Lo único es que también lo tenían en 2 colores, rojo, y yo me veo bien en rojo, y en morado también. Pero el traje, uno de ellos iba a costar casi todo el dinero que tenía, y yo estaba en ese dilema porque no podía comprar el traje y el reloj. ¿Qué voy a hacer? Yo dije, ¿sabes qué? Voy a caminar. Y voy a decidir si lo quiero y regreso. Y recuerden esto porque algunos necesitan ir a caminar antes de comprar. O tienen que pensarlo. Es asombroso cómo podemos querer algún día, pero si vamos a casa y que pase la noche, al otro día pensamos, yo no lo quería. Así que me fui a caminar pensando, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Y saben qué terminé pensando? ¿Sabes qué? Más que querer el reloj y más que querer el traje, yo no quiero gastar el dinero. Quería tener suficiente dinero para que si quería llevar a uno de mis hijos a almorzar, podía. O si veía algo chiquito que quería, podía comprarlo y todavía tener dinero. Así que me fui a casa y no compré ninguno. ¿Y saben qué? Si uno obedece a Dios, Él bendecirá a uno. Unas semanas después, mi esposo tomó dinero que él había ahorrado. Y él había ahorrado más que yo. Ambos teníamos dinero que ahorrábamos. Me compró el reloj y los dos trajes. Y yo aún tenía mi dinero. Oh, así es que se vive, ¿verdad? Esperé y Dios me bendijo. Yo quiero animarlos a que aprendan a esperar y a realmente tomarse el tiempo para buscar, escudriñar en su corazón y pensar lo que quieren hacer, lo que Dios quiere, antes de simplemente brincar y hacer algo emocional. Hebreos 5:12. Pablo aquí le dice a los cristianos, a estas alturas deberían ser maestros, pero ustedes aún necesitan que alguien les enseñe las mismas verdades elementales, fundamentales de la palabra de Dios de nuevo. Él dijo, ustedes necesitan oír lo mismo una y otra vez porque aún no están operando en sus vidas. Así que no importa cuántas veces hayamos oído algo, a no ser que funcione en nuestras vidas, hay que oírlo. Él dijo, necesitan leche, no alimento sólido. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, un bebé tiene que tomar leche por un periodo de tiempo porque es todo lo que su sistema recibe. Y luego finalmente comienza uno a darles alimentos sólidos, usualmente cositas molidas al principio o comida de bebé. Y gradualmente uno agrega más y más sólidos. Pues la palabra de Dios es así. Miren, puedo predicarles lo que llamaría mensajes de leche o mensajes de postre. Y estarían felices, los amarían, los recibirían y les diría cuánto Dios les ama. Cuán maravillosamente Dios les ha creado, los dones que tienen, el buen plan que Dios tiene para sus vidas y todos amarían eso. Pero si comienzo a enseñar de perseverancia, paciencia, pasar por cosas que son difíciles y que no se rindan, regalar cosas que Dios les dice que regalen, que realmente no quieren regalar. Ahora, esa es otra historia. Muchas veces la gente no recibe esos mensajes, pueden oírlos, pero no los obedecen. Y es muy interesante para mí porque puedo ir a un servicio de iglesia y decir, bueno, hoy yo voy a predicar sobre cómo recibir su milagro de Dios. Y todos aplaudirían y celebrarían y estarían felices. Pero podría decir, hoy voy a enseñar de la paciencia. Nadie aplaude. Ni me atrevería a decir, hoy voy a enseñar del sufrimiento. Silencio total en el lugar. Y sabe, como ministro de la palabra, uno tiene que tener valor de predicar cosas que a la gente no les gusta oír, porque la respuesta que recibirá no va a ser muy alentadora para uno. Pablo dijo, hermanos y hermanas, yo no pude dirigirme a ustedes como a personas que viven por el Espíritu, sino como personas que aún son mundanas, meros bebés o infantes en Cristo. Les di leche, no alimento sólido, porque no estaban listos para ello. De hecho, aún no están listos para ello, porque aún son mundanos. Pues aún hay celos y disputas entre ustedes. Es interesante. Está diciendo que mientras seamos celosos unos de otros y discutamos entre nosotros, somos bebés cristianos. ¿Saben por qué? Porque esas cosas son emocionales. Me hiciste sentir mal. Tú me hiciste enojar, así que yo no te voy a perdonar y no te voy a hablar. O cualquiera sea el caso. Y tenemos que aprender a no dejar que lo que otros hacen nos arrastre a su nivel. Debemos saber lo que Jesús quiere que hagamos. Él nunca cambió. Es que no importa de lo que los fariseos le acusaron, no importa de lo que la gente le acusaba, no importa cómo la gente le trataba. Él permanecía siempre igual. Y vaya, ese fue un gran deseo de mi corazón por largo tiempo. Yo no quería que mis circunstancias me controlaran. Y sabe, mientras nuestras circunstancias nos controlen, podríamos decir que el diablo está a cargo de nuestra vida, porque él puede jugar con nuestras circunstancias. Él sabe exactamente cómo presionar sus botones y cuáles presionar en qué momento. Y les cuento un secretito. Uno de los momentos en que somos más vulnerables es cuando estamos cansados o cuando no nos sentimos bien. Uno es más capaz de actuar en una forma incorrecta en esos tiempos que en otros. Así que a veces uno tiene que irse a algún lugar y callarse. Mire, cuando termino con una conferencia y he predicado 3-4 veces y he viajado y he hablado, muchas veces le digo a Dave, probablemente voy a estar muy callada porque me estoy recuperando. Y él lo sabe. Y muchas veces solo quiero estar sola. Y es mejor. Porque entonces puedo descansar, recuperarme y volver a ser la persona que yo debo ser. Nunca tomen las más serias decisiones, las más importantes, cuando sus emociones estén altas o bajas. Mire, si se siente bien, se siente así, ¡ah, puedo hacerlo todo! O se siente muy bajo y dice, ¡ay, yo no quiero hacer nada! Yo he aprendido, incluso yo misma. Cuando salía del país, por ejemplo, a viajes misioneros 2, 3, 4 veces al año. Teníamos eventos enormes en la India o África y había cientos de miles de personas y era tan emocionante. ¡Wow! Y yo estaba así, después de predicarle a tanta gente y quizás ya era la última sesión. Miles de personas habían sido salvas. ¡Era maravilloso! Miren, ahí mismo, cuando empezaba a ir a casa, hacía planes para volver. Yo quiero volver acá y hacer esto y aquello y lo otro. Y mi hijo, que manejaba todo eso, él al principio empezaba a hacer planes. Y luego, al llegar a casa, estaba exhausta, pensaba, ay, yo no sé si yo quiero hacerlo de nuevo. Así que él aprendió a esperar hasta que mis emociones se calmaran antes de realmente figurar qué era lo que yo quería hacer. Y lo repito, no tomen decisiones mayores cuando sus emociones están muy arriba ni cuando están muy abajo. Espere hasta que todo se nivele y esté balanceado. Lo voy a repetir. Aprendan a esperar antes de hacer grandes compras, antes de tomar decisiones importantes. Si es una persona impaciente, usted no querrá esperar. No le gusta esperar. A mí no me gusta esperar. Yo tomo decisiones rápidas. Y es un desafío para mí a veces esperar. Pero mire, se salvará de muchos problemas si aprende a esperar. Y mire, yo creo que realmente le estoy hablando a algunas personas específicas hoy que tienen que oírlo porque están a punto de tomar una decisión que tal vez no sea la correcta para que haga o tal vez esté a punto de rechazar algo a lo que Dios quiere que le diga que sí. Viva con un poco más de cuidado y le va a gustar su vida muchísimo más. Y mire, hay que tener cuidado también cuando tiene emociones heridas. Nuestras emociones pueden magullarse. Yo les llamo que son sangrantes. No están sangrando sangre. Pero las emociones pueden herirse y lastimarse como un brazo o una pierna. Y hay gente maltratada, que han sido abusadas, maltratadas, han sido engañadas, les han mentido. Cual sea el caso, ese no es el momento para tomar decisiones. Y las personas con emociones heridas, honestamente, no toman buenas decisiones muchas veces. Como yo fui abusada, así que sentía que jamás nadie me querría y me casé con el primer tipo que se apareció. Y lo sabía por dentro, profundamente, que estaba mal. Pero tenía tanto miedo que nadie jamás me quisiera que lo hice. Y claro, fue una pesadilla de 5 años. es que no es sabio hacer cosas por el miedo o por las emociones, especialmente si ha sido herido. La ira, pena propia, celos, inseguridad, la culpabilidad y muchas otras cosas nos hacen sentir muy miserables. Y si se siente miserable, hará a los demás que se sientan miserables. ¿Cómo nos sentimos hoy? A menudo es la causa de algo que ocurrió ayer. O la semana pasada, el mes pasado. O incluso cuando éramos niños. Si está de mal humor o emocionalmente alterado, se enoja fácilmente o es impaciente, observe qué pasó el día anterior que pudo causar el problema. Mire, me pasó un incidente una vez donde no dormía bien y no sabía por qué. Finalmente le pregunté a Dios por qué no puedo dormir, y es asombroso lo que Dios le cuenta a uno si uno se detiene y le pregunta a Él. E inmediatamente pensé de una situación donde yo había sido grosera con alguien, pero no me había arrepentido ni me había disculpado. Y tan pronto como tomé la decisión que yo iba a disculparme con ellos, tan pronto como amaneciera y me arrepentí, le pedí a Dios que me perdonara, inmediatamente me dormí. Y sabe, si tiene pecado que no ha confesado en su vida, eso le va a incomodar. Si es un creyente, va a incomodar su conciencia. No, se va a sentir bien. Y a veces, si no enfrentamos la verdad sobre lo que está pasando, culpamos cosas que ni siquiera son la verdad. O, mire, usted podría estar de mal humor hoy porque comió demasiada azúcar ayer. Yo tengo una hija que es muy sensible al azúcar. Tiene problemas de hipoglucemia y si come mucha, eso la hace gruñona. Y a veces aún más fácilmente irritable. Conózcase y cuide de sí mismo. No deje que sus sentimientos arruinen su vida. ¿Cómo fue su día ayer? ¿Fue estresante? ¿Durmió bien anoche? ¿Recibió malas nuevas o tal vez tuvo una gran decepción? ¿Se sintió ofendido? ¿Discutió con alguien o se enojó? ¿Estuvo guardando rencor? Si usted tiene problemas sin resolver, continuarán envenenando su alma hasta que se resuelvan. Y vea, somos buenos para negar cosas, ¿verdad? Pero la única forma en que se resuelve algo es enfrentando la verdad, y la verdad es dura de enfrentar. Especialmente si esa verdad es algo que no es agradable de uno, que no queremos abordar. Vaya, yo amaba culpar a Dave por todo hasta que Dios me dijo que no era culpa de Dave sino mía, y no me gustó, pero era cierto. Yo era el problema, no era él, era yo. Y una de las cosas que estaba haciendo era darle a Dave la responsabilidad de mi alegría. Dios dijo, no es su trabajo hacerte a ti feliz, es tu trabajo ser feliz. Y es cierto, le damos a otros responsabilidades que son nuestras y hay que dejar eso. Tengo una conversación honesta con Dios. Él puede ayudarle tanto si tiene esa conversación honesta y abierta con Él. Y pase lo que pase, no guarde rencor en su corazón. Porque nunca podrá ser realmente una persona alegre si usted tiene odio o rencor en su corazón hacia alguien más. Una cosa es segura. Las emociones tóxicas nunca se resolverán ignorándolas. Las emociones que hacen más daño son la ira, la falta de perdón, depresión que es no tratada, el enojo, preocupación, miedo, culpa y frustración. Y quisiera enseñar de cada una, pero no tengo tiempo. La Biblia dice mucho sobre la ira. En tu ira no peques. No le des al diablo ninguna entrada. Así que uno puede sentir enojo, pero no tiene que actuar por eso. Y es algo que he dicho recientemente que creo que vale la pena oír hoy. Y tal vez si es lo único que recuerda de la enseñanza de hoy, si lo recuerda, le ayudará. Que no tiene que sentir ganas de hacer lo correcto para hacer lo que es correcto. ¿Verdad? Digámoslo. No tiene que sentir ganas de hacer lo correcto para hacer lo correcto. Y sabe que Jesús no sentía ganas de ir a la cruz. Pero lo hizo. Le pidió a Dios 3 veces, si puedes remover esta copa de mí. Por favor, hazlo. Sin embargo, que sea tu voluntad hecha y no la mía. Y es lo que debemos decirle a Dios.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.